Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán.
Hola amigos, les presentamos el 13º episodio del podcast Narrativa de la formación de la Revolución Islámica. En este podcast se examina cómo se formó la Revolución Islámica de Irán en 1979 y sus diferencias con otras revoluciones. Y al estudiar las características especiales de esta revolución, se intenta responder a esta pregunta. ¿Por qué la Revolución Islámica de Irán, que ocurrió en febrero de 1979, es una excepción entre todas las revoluciones mundiales? En el episodio anterior mencionamos que en el análisis del proceso de la formación de la Revolución Islámica de Irán en 1979, fue muy importante y necesario explicar el papel de las diferentes fuerzas y clases sociales en el proceso de movilización del pueblo contra el régimen gobernante. El imán Jomeini creó una movilización inclusiva al extender el paraguas de su liderazgo a todos los sectores descontentos de la sociedad, pudiendo así unir a la nación iraní contra el régimen autoritario de Mohammad Reza Shah Pahlavi. Una movilización inclusiva que fue producto de un proceso bidireccional por parte de los principales grupos y fuerzas revolucionarias, y el imán Jomeini, que en paz descanse, fue el líder de la revolución. Luego abordó el papel de los estudiantes como una de las fuerzas políticas y sociales protagónicas en los cambios de la sociedad, en el proceso de la formación y victoria de la revolución. Los estudiantes fueron una de las partes más importantes e influyentes de la sociedad iraní en el proceso de la victoria de la Revolución Islámica de 1979, y en este proceso jugaron cuatro roles importantes. Primero, romper la atmósfera sofocante que gobernaba el país lanzando movimientos armados y guerrilleros por un lado, y expandiendo las protestas sociales y políticas, además de propiciar las bases para la participación revolucionaria de la gente por otro lado. En segundo lugar, los esfuerzos por desarrollar y promover las ideas revolucionarias y religiosas entre el pueblo, mediante la redistribución de los pensamientos revolucionarios del doctor Shariati entre las familias, los estudiantes y masas populares. En tercer lugar, sentar las bases para crear un espacio político abierto dentro del país, a través de revelar la naturaleza autoritaria y represiva del régimen del Shah en los foros internacionales. Y cuarto, el esfuerzo por movilizar políticamente a las masas populares bajo el liderazgo del imán Jomeini. Continuando con el tema de dilucidar el papel de los diferentes grupos y clases sociales en el proceso de la formación de la Revolución Islámica, en este programa les presentamos el papel de los trabajadores en el proceso de la victoria de la Revolución Islámica. Entonces, quédense con nosotros. En el último episodio dijimos que los estudiantes son una de las fuerzas importantes y efectivas en los acontecimientos políticos. Sin duda, junto a los estudiantes cabe mencionar el papel de la clase trabajadora en el desarrollo de las protestas en los diferentes países. En la historia de muchos países, el papel de la clase trabajadora en las protestas políticas y revolucionarias tiene tanto un profundo origen y apoyo ideológico. En la escuela del marxismo, la revolución obrera es el fin del dominio del capitalismo y la base de la sociedad comunista sin clases. Karl Marx creía que el abuso excesivo por parte de los capitalistas en sus sistemas eventualmente enfurecería a los trabajadores y derribaría los cimientos de los sistemas capitalistas. Además, la experiencia en muchos países muestra que los trabajadores son los pioneros de los movimientos de protesta y muchas revoluciones ocurridas en diferentes partes del mundo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, fueron producto del papel desempeñado por los trabajadores. Este apoyo ideológico y teórico, junto con la experiencia objetiva e histórica, nos lleva a un punto muy importante, y es que los trabajadores tienen mucho potencial para protestar y rebelarse contra el orden político existente, especialmente en unos sistemas donde los trabajadores están sujetos a una doble presión y opresión. La conciencia de los trabajadores puede conducir a una gran explosión contra el sistema político. Vale reflexionar que los movimientos obreros, debido al amplio alcance geográfico y la dispersión de los trabajadores en diferentes lugares, así como por las múltiples motivaciones provocadas por la concentración de la pobreza y la discriminación, además de tener un carácter revolucionario y de protesta, tienen la disposición de poder unirse rápidamente en el caso de movilización de grupos y clases sociales en los cambios revolucionarios. Esta es la razón por la que, en muchos países, si los propios trabajadores no están a la vanguardia de los acontecimientos revolucionarios y de protesta, rápidamente se pueden unir a ellos cuando un movimiento de protesta comienza. Un claro ejemplo de ello fue el movimiento de protesta del mes de mayo de 1968 en Francia, que fue iniciado por los estudiantes, pero muy rápidamente se extendió a los sectores laborales y se convirtió en un movimiento enorme e inclusivo que llevó al gobierno francés al borde del colapso. Así, de acuerdo con Samuel Huntington, pensador estadounidense de ciencia política, dice: si consideramos el Palacio Presidencial como un símbolo de autoridad, deberíamos considerar a los sindicatos y las organizaciones laborales como símbolos de rebelión. La Revolución Islámica de 1979 en Irán fue producto de la interacción y cooperación de diferentes grupos y clases sociales contra el régimen de Mohammad Reza Shah Pahlavi. Y en esta coalición y cooperación, los trabajadores jugaron un papel importante. Consciente de la enorme capacidad de los trabajadores para formar y difundir las protestas, el régimen del Shah hizo grandes esfuerzos por utilizarles como un grupo legitimador para el sistema político existente, además de restringir los movimientos políticos de los trabajadores. Mohammad Reza Shah intentó explicar sus servicios a los trabajadores en su libro titulado Respuesta a la Historia, que escribió uno o dos años después de su caída. Él aludió a sus esfuerzos por proporcionar la vivienda y salud de los trabajadores, así como su esfuerzo por compartirles las ganancias de las fábricas y lo mencionado como una prueba del progreso económico y social de los trabajadores durante su gobierno. Pero las acciones del régimen del Shah no fueron muy útiles para satisfacer a la clase trabajadora, y los trabajadores se convirtieron en una de las fuerzas importantes y efectivas en la victoria de la Revolución Islámica. No hay que olvidar que la clase trabajadora se había expandido enormemente durante la era Pahlavi II, debido a la implementación de programas económicos y de desarrollo industrial, así como a las reformas agrarias que llevaron a la migración de los aldeanos a las ciudades, y esto amplió las capacidades activas de sus protestas. Para frenar a los trabajadores e impedir sus protestas políticas, Mohammad Reza Shah Pahlavi intentó dominar esta parte de la sociedad de diversas maneras. Él utilizó diversas políticas y métodos para debilitar a los candidatos que, en ocasiones, habían ganado mucho poder. Uno de estos métodos fue la formulación de algunas leyes que otorgaban a los trabajadores acciones en empresas y fábricas y reconocían el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y les proporcionaban servicios de asistencia social, pero declaraban ilegal la actividad política, especialmente las huelgas para los trabajadores. Al mismo tiempo, el Shah intentaba crear unos sindicatos estatales para controlar el movimiento obrero. Después del golpe de Estado del 28 de agosto de 1953, los sindicatos laborales quedaron completamente bajo el control y supervisión del gobierno. En estos años, según la legislación laboral, los deberes de los sindicatos estaban claramente definidos y los trabajadores se formaban y operaban bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Según las estadísticas y cifras disponibles hasta noviembre de 1972, según la voluntad y el modelo del gobierno, se crearon 7 sindicatos compuestos por 519 gremios, que no tenían derecho a inmiscuirse en los asuntos políticos, pero que en la práctica eran una herramienta en las manos del Ministerio de Trabajo para participar en las exhibiciones gubernamentales, especialmente después de la formación del partido Rastahis. Apoyar las opiniones y programas de dicho partido se había convertido en uno de los deberes inseparables de estos sindicatos. Por otro lado, Savak supervisaba estrictamente las fábricas y acciones laborales y reprimía los movimientos laborales si era necesario. La doctrina general del régimen del Shah en la última década de su vida fue mantener a los trabajadores tranquilos y alejados de la política. Por eso presionaba a los empleadores para que no despidieran a los trabajadores y asignaran una parte de sus ganancias económicas a sus empleados. El Shah intentaba asegurar la vida económica y social de los trabajadores y hacerles apolíticos, creando una especie de compromiso y reconciliación entre los trabajadores y los empleadores para asegurar y garantizar su estabilidad. Pero al final, estas acciones del gobierno no solo no fueron efectivas para atraer y apoyar a los trabajadores, sino que con el aumento del costo de vida, el aumento de la tasa de desempleo, la disminución del nivel de los salarios reales y, por supuesto, con el aumento de las presiones políticas, el descontento de los trabajadores aumentó día a día y les hizo unirse a las filas de los manifestantes. La entrada de los trabajadores en las filas de las protestas revolucionarias tuvo sus raíces en los disturbios económicos y políticos del país, pero no se debe ignorar otros factores especialmente culturales y religiosos en la movilización política de los trabajadores bajo el liderazgo del Imam Jomeini. En los años previos a la victoria de la revolución, además de estar descontentos con su situación económica y política, los trabajadores iraníes también estaban descontentos con las políticas culturales del Shah. Una gran parte de los trabajadores que habían emigrado de las aldeas a las ciudades debido a la implementación del programa de reforma agraria estaban influenciados por la cultura tradicional que gobernaba la aldea, especialmente las creencias e ideas religiosas, y respetaban mucho a los clérigos. Por lo tanto, había una profunda brecha entre la cultura laboral y la cultura representada por el sistema político gobernante. Por ejemplo, los trabajadores concedían una gran importancia al atuendo islámico de las mujeres y se oponían a las políticas culturales del régimen del Shah que no promovía el hijab. Los trabajadores tenían una afiliación y un compromiso religioso y no tenían un buen punto medio con la política secularista del régimen de Pahlaví. Por eso, el Islam político que fue explicado y promovido por el doctor Ali Shariati no solo fue favorecido entre los intelectuales y académicos, sino también entre las masas populares, incluidos los trabajadores. Amigos, Han escuchado el episodio 13 del podcast La narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Les agradecemos por su audiencia. La próxima semana les hablaremos sobre el papel de otros grupos y clases sociales en la victoria de la Revolución Islámica bajo el liderazgo del Imán Khomeini. Estimada audiencia, nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán. Les agradecemos por su preferencia. Adiós.